Buenas noches, hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes. Y bueno, siempre me gusta darles la bienvenida. Bienvenidos a todos a este santo lugar que cuando nos reunimos se convierte en la casa de Dios. Eso no quiere decir que solo aquí se manifiesta Dios, ¿verdad? Usted es la casa de Dios. Usted es el templo de Dios. Y donde quiera que usted vaya, la presencia de Dios está con usted. Amén. Vamos a abrir la palabra de Dios y quiero continuar con esta serie de enseñanzas con respecto a las cosas que han de ser. Y quiero hacer énfasis en esto, hermanos. La profecía es para mí una meta. La profecía se convierte para nosotros hacia el lugar donde Dios me enseña, me señala. Me gusta mucho pensar cuando el Señor Jesús entró en un momento de crisis tan difícil cuando Él sabía que tenía que subir al Gólgota. El Señor Jesucristo lloró, lloró intensamente y le dijo: Padre, no hay otra manera que el hombre sea salvo. Como que Él trataba de buscar y de encontrar un camino alterno. Él sabía de la profecía. Jesucristo sabía de la profecía, que se hablaba de Él como el Cordero de Dios, que iba a quitar el pecado del mundo. Y Él sabía perfectamente que el único procedimiento para poder alcanzar esa finalidad era muriendo en la cruz, crucificado. Pero Él entra en una crisis terrible, tremenda. En su humana debilidad, el Señor entró. Al grado que le dijo a sus propios discípulos, aquellos tres discípulos, su círculo más íntimo: mi alma está angustiada hasta la muerte. Por favor, ayúdenme a orar. Estoy hablando de Jesús, pero en su corazón y en su mente se agolpaba la profecía que se hablaba de Él. Y dice que estando allí, esto que yo le voy a decir ahorita, no lo describe exactamente en el Evangelio, pero más adelante se interpreta. Y dice que Cristo, poniendo su mirada adelante de la cruz, se regocijó al ver el producto y el efecto de su muerte en la cruz. Y eso le dio a Él un ánimo tan grande, y cobró valor, y cobró fuerza y ánimo, y se levantó de allí y le dijo a sus discípulos: levántense, vamos. La hora ha llegado y el Hijo del Hombre será entregado en manos de los gentiles. Y con valor y valentía da sus pasos. Y sabía que iba a ir al cadalso. Sabía que iba a una experiencia terriblemente difícil. ¿Por qué hablo de esto? Muchas veces el camino del Señor nos presenta momentos bien difíciles. Pero si nosotros somos capaces de visualizar la profecía, estos valores que describe la profecía nos dan y nos inyectan un ánimo tan grande de decir: yo sé que vale la pena vivir. Yo pongo mi mirada en aquellas promesas que Jesucristo hizo. Porque no es simplemente la vida eterna, es más que la vida eterna. Hay otros valores colaterales que están alrededor de la vida eterna. No es simplemente pasar de muerte a vida y eso es todo. No, no. Y en esta noche, hermanos, yo quiero compartir con ustedes la parte 3, y es el reinado milenial de Jesucristo, donde se manifestará su característica, que es príncipe ¿de qué? ¿De qué, hermano? De paz. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, dice Isaías, y el principado sobre sus hombros, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, ¿qué más? Príncipe de paz. No solo la paz que trae a nuestro corazón, sino también un reinado de 1000 años, no simbólicos, porque usted lo va a leer. ¿Cuántas veces repite 1000 años? Aunque la Biblia simbólicamente dice que un día es como 1000 años y 1000 años como un día, pero aquí no lo dice así. Pero bueno, vamos a la palabra de Dios. Amén. Y vamos a leer allí en Apocalipsis capítulo 20. Amén. Y dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1,000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1,000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán otra vez con Él. ¿Cuánto? 1,000 años. Amén y amén. La promesa de este reinado se encuentra en muchas partes de la Biblia. En algunos casi se menciona así, literal, y en otros se sobreentiende. Se habla de una herencia y que los hijos de Dios, que los fieles de la tierra heredarán, tendrán, obtendrán la tierra por heredad. Esta es una de las promesas entre tantas que el Señor Jesucristo hace, pero esta habla de un reinado aquí, en esta tierra. No está hablando de otro lugar, no está hablando del cielo nuevo y de la tierra nueva. Eso ya será un tema subsiguiente. No. Aquí está hablando de un reinado milenial sobre esta tierra, aquí, sobre estos continentes. Pero antes de eso, hay un acontecimiento importantísimo. Antes que inicie, y vamos a ver algunos aspectos importantes de quiénes son los que van a juzgar, quiénes son los que van a reinar. Yo sé que el Rey de Reyes será Jesucristo, pero ¿quiénes vamos a reinar con Él? Pero antes que todo esto acontezca, hay una situación muy especial que se da para que se propicie el reinado milenial. Hay un acontecimiento importantísimo y determinante para que pueda haber un verdadero reino de paz. Y eso está en el versículo 1 del capítulo 20. 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Permítanme un segundito. ¿Se recuerdan el mensaje 2 que hablaba sobre Armagedón? ¿Se recuerdan? O como se le llama, Armagedón. Cuando termina toda la batalla de Armagedón, algunos sobreviven. Algunos sobreviven de esta gran batalla que se da. Y estos que sobreviven pasan directos al reinado milenial. Ellos son los sobrevivientes infieles. Ellos son los sobrevivientes que no van a entrar al reino milenial por las características que ya vamos a ver, sino que ellos sobreviven porque serán las personas sobre las cuales Jesucristo y su iglesia reine. Vayámonos al libro de Zacarías, solo para que usted vea esto. ¿Ya lo tiene? Zacarías es de esos libritos complicados. Zacarías capítulo 14. Amén. Busque el verso 16. Y dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán de año en año para adorar al Rey, a Jehová de los ejércitos, y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Si usted lee el capítulo 14 de Zacarías, está hablando de ese acontecimiento apocalíptico final. Y aquí dice claramente, y todos los que sobrevivieron de esa batalla de Armagedón, dice que se subirán de año en año. O sea que ellos adoptarán y serán muy dóciles y obedientes a los principios de Dios. Regresemos a Apocalipsis 20. Y leo de nuevo el verso 1. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Verso 2. Y prendió, ¿a quién? Al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás. Y lo ató. ¿Por cuánto? Por 1,000 años. Y lo arrojó al abismo. Y lo encerró. Y puso su sello sobre él. Para que no engañase más a las naciones. Hasta que fuesen cumplidos. ¿Cuánto? 1,000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Quería explicar este acontecimiento que les decía que era muy importante. ¿Por qué razón? Hermanos, antes de que iniciemos ese reinado milenial o ese reinado de 1,000 años, ya se dio cuenta usted cuántas veces menciona 1,000 años. 1,000 años, será atado 1,000 años y después de que pasen 1,000 años será desatado. Y el reino de Cristo durará 1,000 años y reinaremos con Cristo durante 1,000 años. Y hace el énfasis en que son 1,000 años. Aquí no está hablando de un término hipotético, no, no, no. Está hablando y haciendo énfasis en que son años de hombre, le vamos a llamar así. Pero antes que acontezca eso, hermanos, Satanás es puesto bajo cadena. Y dice que abrió las puertas del abismo y fue encadenado. Y Dios puso su sello. Tal vez para nosotros no tenga mayor sentido hablar de un sello real. En aquella época, enviar una carta y que tuviera el sello del rey, abrir eso era cosa mortal. Cuando dice el Señor que Él pone su sello es porque Él está poniendo su autoridad total y absoluta sobre Satanás. El que le pongan cadenas y lo metan en un abismo y lo cierren, no es que haya eso literalmente una cadena y que lo meten y le echan llave y le ponen candado para que no pueda salir. No, hombre, aquí se está hablando de una prohibición divina, de Dios, divina contra Satanás, que no puede tentar a ningún ser humano durante esos 1,000 años. Satanás no puede estimular, provocar, seducir a ningún ser humano. Él está limitado totalmente. Usted, mi querido hermano, y cualquier ser humano, potencialmente el pecado está en mí. Yo no necesito que nadie me enseñe a ser iracundo. La ira es parte de mí. El apóstol Pablo dice que somos hijos de ira. ¿Por qué dice? Por naturaleza. Traemos pecados congénitos, malicias. Y todo eso está potencialmente en mí. Por eso el apóstol Pablo, cuando él describe su lucha entre el bien y el mal, el apóstol Pablo dice, lo bueno que quiero hacer, no lo hago. Y lo malo que no quiero hacer, esto termino haciendo. Miserable de mí, ¿quién podrá librarme de este qué? Cuerpo de muerte. Potencialmente el pecado está en mí. Y lo que el diablo hace es estimularlo, insinuarlo, provocarlo. Como un buen vendedor, él provoca, insinúa, él estimula al pecado de la fornicación, del adulterio, del cigarro, al suicidio del ser humano usando cualquier tipo de instrumento y drogas. El diablo solo lo insinúa, solo lo provoca. Él no puede forzar a nadie. No puede agarrar a nadie a la fuerza y hacer lo que peque. No puede. En esos 1,000 años, antes de que comiencen los 1,000 años, a Satanás se le establece una prohibición divina. No tentarás a nadie. En el momento que el diablo es atado al no poder provocar y estimular el pecado, Hermano, el pecado se detiene, desaparece. Ya no hay robos, ya no hay violencia, ya no hay muerte. El pecado queda, como quien dice, un stand-by. Se le pone un, como cuando usted pone en stand-by o en pausa algo, ¿no? Usted está desarrollando algo y de repente usted quiere una pausa, solo apacha un botón, pausa, ¡pac! Y ahí se detiene. Satanás tiene la prohibición de Dios de no poder tocar a nadie, ningún ser humano, durante esos 1,000 años. Al no haber violencia. Si no hay violencia, ¿qué hay? Hay paz. Hermano, si usted ya no es iracundo, si no es agresivo, si no es violento, si no es... Mire, hermanos, fricciones quizás pueden haber, pero ya no se van a arreglar las cosas con grito. Ya no le va a decir el marido a la mujer, y vos sí que sos una gay. No, nada. Habrá paz. Porque acuérdese que es el diablo el que incita. Vos no te dejes vos. Dale. Reclamale vos. Y vos andá ahí. Y vos te dejás dominar de tu mujer. Y vos, que miren, hermanos. Y ahí se estimulan el uno al otro. Y el diablo solo, porque el diablo solo los incita. Y después solo se queda viendo cuando se están dando y dándose. Se dan o se maltratan o se dicen. Es como cuando he puesto este ejemplo. Es como cuando uno era pequeño. Yo lo hice. Me avergüenzo, pero tengo que reconocerlo, que lo hice. Como cuando usted era la época de los zompopos de mayo, ¿verdad? Y le quitaba las alitas a los zompopos y usted ponía los dos zompopitos y los ponía así, y daba. Y al principio uno agarraba para allá, otro para allá, los volvía a agarrar y los ponía así, hasta que se comenzaban a dar y se quitaban la cabeza, se cortaban las patas y, ¿o no? Bueno, yo no sé si ustedes lo hicieron, pero yo fui travieso y lo hice. Le digo, ahora me da vergüenza haberlo hecho, pero lo hice. El diablo hace eso, agarra a dos y los pone allí para que se estén, tal vez al principio nada, pero como se va subiendo de calor, ¿verdad? Hasta que terminan y ahí se están dando y el otro dice, dale vos, dale, dale, no te dejes. Esto no habrá. Durante esos 1,000 años el diablo no tendrá la facultad de Dios para provocar el pecado en el corazón del hombre. Toda la naturaleza comenzará a percibir la paz, porque sabía usted que es el hombre el que contamina la naturaleza. Los animales perciben en el hombre su ira, su furia. ¿Sabe usted que los chuchos perciben cuando usted les tiene miedo? Si usted pasa tranquilo a la par de un perro, puede ser lo que sea. Mire, esto que le voy a contar, tal vez le va a costar creerlo, pero créamelo. Recuerdo que una vez íbamos, Ivanata, Héctor y otros hermanos y yo íbamos para el retiro, a un retiro. Pero habían algunas cositas que necesitábamos comprar en una ferretería ahí en Chimaltenango. Y entonces pasamos comprándolo. Pero bueno, y nos dijeron, está bien, pagamos y todo, vayan allá atrás, dijo, y ahí se les va a entregar el producto. Entonces venimos los tres. Y dimos la vuelta y entramos, porque había que entrar a las instalaciones de la ferretería, solo que por atrás. Y entonces cuando pasamos, miren hermanos, había un no era Doberman, era, ¿cómo se llama? Rottweiler. Un chuchote, pero, y tenía una cadenona, hermano, y se estiraba la... Nosotros pensamos, si ese se llega a soltar, ¡ja! Y nos quedamos viendo el animal. Y recuerdo que nos dice, ¿será que le tocamos la cabeza? ¡Ja! Toquémosle la cabeza. Pero aquel animal hasta sacaba espuma de la trompa, hermano. Y estirando. Y no va a creer, hermano. Nos acercamos. Y le dijimos, Señor, tú nos das paz y transmitimos paz. Y llegamos y le pusimos al perro nuestra mano. Y aquel animal se nos quedó viendo y se echó. Y de ahí lo fuimos a sobar. Cuando yo vi esto, hermano, y cuando yo fui testigo y lo hice, dije, Señor, no cabe duda que la paz que tú ministras al corazón del hombre se transmite en las bestias. Dios, después que Adán pecó, la ira y la violencia que produce el pecado contaminó toda la naturaleza. Y Dios le advirtió al hombre que él iba a estar contra los animales y no los animales contra él. Iba a haber contienda. Si ya no hay pecado, si ya no hay violencia y hay paz en el corazón del hombre, hermano, usted podrá gozar y disfrutar lo que siempre he dicho. Algún día, digo yo, aquí sobre esta tierra, le voy a sobar la cabeza a un tigre de Bengala. Algún día me voy a acostar y me voy a poner en esa melena enorme de un león y le voy a sobar la cara. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Ya lo va a leer. Hermanos, cuando reine Cristo sobre esta tierra, estamos hablando de un reinado milenial donde reinará la paz. Nadie le tendrá que ir a evangelizar a nadie, porque dice la Biblia que todos, la tierra estará llena del conocimiento de Dios. No habrán ateos, no habrán impíos, no habrán perversos. No tendré yo que irle a decir, hermano, crea en Dios, hombre, mire, Dios es bueno. Dios, no, todos estaremos llenos de Dios. El diablo ha sido suspendido. Dios le puso un stand-by y él no puede tocar, no puede provocar, no puede insinuar el pecado a nadie. Eso propicia la paz del reinado milenial de Jesús. El enemigo está preso y no tiene la facultad de hacerlo. Ahora sí, ya entendimos esos primeros tres versículos, entremos ahora al reinado milenial. Era importante entender cómo iba a haber paz sobre esta tierra, sí, aprisionando a Satanás. Ahora, verso 4. Y oiga lo que dice. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron, ¿qué? Facultad, ¿de qué, hermanos? De juzgar. Óigame, hermano, y póngame atención. Espero que el tiempo me dé para poder desarrollar todo el contenido. Y dice que se sentaron en los tronos aquellos a quienes se les dio, ¿qué? Facultad de juzgar. Quiere decir entonces que no serán cualquiera. Quiere decir que no cualquiera va a decir, ah, bueno, pues yo soy Señor, te acuérdate que yo soy hijo tuyo, Señor. Dice que habrán algunos que se les dio facultad de juzgar. Para juzgar se necesita sabiduría, templanza. Se necesita de unción, de presencia de Dios, de obediencia, de sujeción. Sabe, hermano, nadie puede mandar si antes no ha aprendido a sujetarse. Nunca un rebelde podrá gobernar y reinar. Nunca. Para poder reinar y para poder ejercer un dominio, una autoridad y juzgar, usted tiene que haber sido enseñado a obedecer. Dice la palabra de Dios del Señor Jesús, que dice que por lo que padeció, ¿qué dice? Óigame, por lo que padeció, aprendió, ¿qué cosa? La obediencia. Y vino a ser autor de una eterna salvación. Así que si usted quiere un día reinar, mi querido hermano, no se resista a las pruebas. ¿Sabe usted que la prueba es lo que a mí me enseña a sujetarme a Dios? Las pruebas es lo que me enseña a depender de alguien que está arriba de mí. El Señor Jesucristo, cuando iba a sanar al criado de aquel centurión, el Señor iba camino hacia la casa de él. Pero cuando el centurión vio que Jesús iba a la casa, mandó uno de sus criados y le dice, ve y dile que no soy digno que entre en mi casa. Y óigame lo que le dijo. Yo soy hombre, puesto, ¿cómo dijo? ¿Por qué no dijo, yo soy hombre que tengo autoridad? ¿Ah? Sino que él dijo, yo soy hombre puesto bajo autoridad. Y luego agrega, y a aquel le digo, ven y viene. Y al otro le digo, ve y va. Señor, solo di la palabra. Y mi criado será sano. Miren, hermanos, el Señor Jesucristo se quedó impresionado. Y el Señor Jesús dijo, no he encontrado tanta fe en Israel. Para poder juzgar, para que usted pueda juzgar a otras naciones, porque quiero decirle, lea usted allí en el libro de Lucas, vayámonos ahí rapidito, sin perder ese pasaje donde está. Lucas, capítulo 22. Lucas 22. ¿Ya lo tiene? Así rapidito por el tiempo. Y dice Lucas capítulo 22, versículo 28. Y dice el Señor, tal vez del verso 27, para que tengamos un poquito más de contexto. Verso 27 dice, porque ¿cuál es mayor, el que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros. ¿Esto lo está diciendo quién? Jesucristo. Mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. El Señor Jesucristo nos vino a enseñar el camino para llegar un día a juzgar y a reinar. El Señor Jesucristo no vino dándose el papel. No. El Señor Jesús vino, es más, Él lo dijo con sus palabras textuales. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Usted quiere un día gobernar, tiene que aprender a servir. Usted quiere un día que Dios le ponga ante un pueblo, ante una nación. Hermano, usted tiene que aprender a sujetarse a la autoridad. Entonces dice el Señor Jesús, pues yo estoy entre vosotros, no como el que se sienta a la mesa, sino como el que te vino a servir. Esto es lo que quiero que tú aprendas. Y qué cosa más difícil, hermanos, es humillarse y servir. Porque para lograr eso se necesita humildad. ¿A quién le gusta que le diga, vaya hermano, haga esto? Hay algunos hermanos que les encanta ese papel de mandón. Les fascina. Venga hermano, venga para acá. Sí, mira, va. Así, ¿eh? Hasta lo hacen así con cierto garbo. Vaya hermano. Venga. Así, altivos. Ni gracias dan, hombre. ¿Cómo pide usted las cosas? Aunque sea mi hija que yo se lo pedí, aunque sea mi hijo al que se lo pedí, gracias, hijo, muchas gracias. Y si su esposa le llevó algo que usted le pidió, gracias. Hasta esos modales se acaban, ¿verdad? Mira vos, tráeme eso. Mira, llévate eso. Y si el otro es un soberbio, anda vos. Así, hermanos. Por eso el Señor Jesucristo dijo, yo el Hijo del Hombre no vine como aquel que se sienta a la mesa, sino como aquel que viene a servirles. Y Él lo enseñó de muchas formas. Un día agarró un guacal y se amarró una toalla y vino el Señor y se sentó y le dice a Pedro, Pedro, vení, te voy a lavar los pies. Ah, no, Señor, no, ¿qué? No me los laves, yo te los voy a lavar. Pedro, déjate que te lave los pies. No, Señor, mira Pedro, si no te lavo los pies, entonces no tienes parte conmigo. Esto no lo dice la Biblia, pero entonces así hubiera sido capaz de decirle, entonces bañame. No, el Maestro Jesucristo, el Rey de Reyes, le estaba lavando, y como lo he explicado otras veces, ahora hermano es chulo los pies de uno, sin mayor polvo, con calcetines, y hay algunos que son mero meticulosos que hasta pedicure se hacen, ¿o no? Sí, y hasta se echan talcos, así que hasta aromatizados los pies. En aquella época, hermano, no, eran bolsas de cuero, apestaban, polvo, lodo, ya andaban nada que autopistas o freeway, no, olvídese, eran carreteras enlodadas, eran calles donde era lodo. Pues el Señor agarró aquellos pies mugrientos, llenos de lodo, y quizás, bueno, mejor no lo digo, ¿no? Pero vino el Señor, ¿y qué hizo? Le lavó los pies a cada uno, y lo hizo con amor. Las cosas que yo hago, le dijo a sus discípulos, ustedes también las harán. Él vino a enseñarnos a obedecer. Porque el diablo le enseña a uno a ser soberbio, a ser altivo, a ser prepotente. No te dejes. El diablo le enseña a uno que a no dejarse, a imponer su carácter, a imponer sus gustos. En cambio, Cristo, ¿qué dijo el Señor? Si alguien te pega en una mejilla, ¿qué dijo? Ponele la otra. ¿Usted lo haría? Ay, hermano. Si usted quiere un día sentarse a juzgar, y que Dios le dé la facultad a usted para sentarse a juzgar a las naciones, tiene que aprender a obedecer. Hijos, obedezcan a vuestros padres. Esposas, sujétense a sus maridos. Hombres, reconozcan la autoridad que Dios les ha puesto sobre ustedes, sea en el trabajo, sean militares, sean policías, sea quien sea, sea su jefe. No se rebele contra ellos. Porque toda autoridad, ¿qué dice el Señor? Por Dios es establecida. Cuando usted es un soberbio y un rebelde, discúlpeme, nunca podrá usted llegar a reinar algún día. Y dice, regresemos a Apocalipsis. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi, aparte de ellos, las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Óigame, ¿a causa de qué? Del testimonio de Jesús. Estos son los mártires. Estos son aquellos que fueron muertos, aserrados, decapitados, perseguidos, oprimidos, etcétera, etcétera. Y dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. ¿Pero quién es más? También los que no habían, ¿qué? Adorado a la bestia ni a su imagen. Oiga, qué interesante. Aquí habla de aspectos muy importantes. Hermano, Cristo nunca habló de un camino de lecho de rosas, donde todo iba a haber tranquilidad. No, no, no. El Señor Jesucristo habla de persecuciones. El Señor Jesucristo habla de aflicciones. El Señor Jesucristo habla de un camino angosto y para arriba, difícil. En cambio, cuando describe el camino al infierno, el camino de la condenación, ¿cómo es? Ancho y espacioso. Pero cuando habla de la puerta para entrar al reino de los cielos, ¿cómo es? Angosta. Cristo nunca habló de un evangelio donde usted se sienta así como lo he puesto otras veces, ¿verdad? Ah, ahí dice ascensor al cielo. Ah, aquí es, ok. Solo apacha el botón. Allá va al cielo, ¿eh? Así es la cosa. Lamento decirle, hermano, no existe. Ahí hay un montón de mentirosos que predican un evangelio barato y fácil, donde solo le dicen a la gente, hermanito, usted solo levante la mano. Ah, pero no se olvide traer el diezmo y las ofrendas hoy. Usted solo levante la mano y usted ya es salvo. Así no dice la palabra de Dios. No, ¿quieres tú venir en pos de mí? ¿Qué es lo primero que les decía el Señor? Niégate a ti mismo. Y negarse a uno mismo, ¿qué es? Muérete a ti. Muérete. ¿Quieres tú venir en pos de mí? Muérete a ti mismo. Y cuando hayas muerto, serás capaz de agarrar la cruz, mi cruz. Toma tu cruz. Y entonces estarás preparado ¿para qué? Para seguirme. Algunos quieren seguir a Cristo sin cruz. Algunos quieren seguir. Es que no existe cristianismo sin cruz. No existe camino al cielo sin cruz. Lamento decirle, hermano. Si usted es uno de esos engañados allá, venga, hermanito, gloria a Dios. Aquí por la sangre de Cristo, usted ha recibido el perdón de sus pecados pasados, presentes y futuros. Y andan predicando un evangelio irreal, un evangelio no bíblico. No existe, no existe camino al cielo sin cruz. No, hermano. Entonces dice que aquí están los decapitados, están los que fueron muertos por causa del testimonio de Cristo Jesús en ellos. ¿Y qué es el testimonio de Cristo en ellos? Lo que Pablo dice en palabras textuales: ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. De tal forma que lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Así que, mi querido hermano, por favor, entréguese de corazón al Señor y deje que Cristo dirija su vida. Dígale: Señor, ayúdame, ayúdame a que lo que yo diga, lo que yo piense, lo que yo hable, lo que yo haga, Señor. Interesante el testimonio tuyo de este joven. Pues no trabajaba, no tenía trabajo, pero comenzó a orar y a orar con fe. Ahora le da gracias a Dios porque le dio trabajo. Ahora te toca dar testimonio ahí donde estás, que el que te respondió, ¿quién fue? Cristo. Donde quiera que uno vaya, hermano, y donde quiera que uno esté, debe dar testimonio que ya no vive uno, sino Cristo en uno. Usted es raro, usted. Usted es raro, usted no es como los demás, claro. Es que tengo a Cristo en el corazón. Y quizás va a ser vituperado, escarnecido, burlado, ¿cómo le llaman? Bullying. Y le van a hacer bullying, tal vez en el trabajo, y no importa dónde sea, puede ser en el banco, puede ser en el ejército, puede ser en la policía, puede ser en la calle. Sí, trate usted de mostrar la imagen de Cristo en usted y usted se vuelve objeto de señalamiento. Bueno, pues dele la gloria a Dios, porque usted estará en el reinado milenial de Jesús. Y dice: y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios. Ahora viene y agrega: los que no habían adorado a la bestia, ¿ni qué? Ni a su imagen. ¿Qué quiere decir eso, hermano? La bestia y su imagen. La bestia es este sistema, el mundo. Y sus imágenes es todo este sistema económico, religioso, político. Eso no proviene de Dios, hermano. Solo dice cuenta qué asquerosa es la política. Tenemos metidos en la cárcel a los últimos dos presidentes en toda Latinoamérica. Se dejaron sobornar presidentes, gobernantes, altos jerarcas, hombres importantes a nivel de toda Latinoamérica, comprados con soborno. Latinoamérica se siente un mal olor nauseabundo de corrupción en todos los niveles. En Taiwán se desplomó un edificio en un terremoto que hubo, y cuando hicieron análisis de los hierros y de las características que debían de tener la construcción, se dieron cuenta que para que bajara el precio y que fuera más barato, pusieron hierros más delgados y de menor calidad. ¿Qué sucedió? Se desplomó aquel edificio y murieron cientos de personas. La corrupción, hermanos, contamina el mundo entero. Todo el mundo. Pero si usted es un hijo de Dios, no se deje contaminar por el sistema. Así lo echen del trabajo. Es que con este no se puede, muchacho. Es que con este no se puede robar. Es que si usted está en una bodega, le dice: mira vos, sacas algo, yo te voy a decir dónde, cómo y qué. Pero vamos mitad y mitad, ¿oíste? Solo que calladito. Mienten, roban, aceptan sobornos. Los jueces se venden. Hermanos, qué cosa más terrible. Pero el Hijo de Dios no se vende. La fe nunca estará en venta en un verdadero siervo de Dios. ¿Me entiende, hermano? Nunca. Nunca. Y dice, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron, ¿qué? La marca, ¿en dónde? En sus frentes, ¿y dónde? Ni en sus manos. Aquí hay simbología. Cuando dice que no recibieron su sello o su marca, ni en sus frentes, hermano, el mundo está siendo manipulado por la tecnología moderna. Los niños, los jóvenes, los adolescentes, los adultos, la sociedad en su interrelación entre ellos está cambiando su forma de ser, porque ahora todos están hundidos en tic, 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 o viendo, solo pachando aquí y todo. Vea usted, hermano, dése cuenta, en los buses, allá cuando hemos ido a los Estados Unidos, uno entra a esos metros o las paradas, y ahí están, todo mundo. Y aquí igual, sus mentes están siendo manipuladas. Ahorita hay un escándalo terrible. 85 millones de personas fueron manipuladas por la información que hay en Facebook, en su perfil personal e individual. Pero así actúa el diablo, porque el diablo le da todo gratis. Usted no tiene que pagar nada para meterse a Facebook. Pero la información que usted mete allí, esta empresa sutilmente la utiliza para manipular sus decisiones. Porque al tener ellos el perfil de sus gustos y de las cosas que no le gustan, ellos analizan cuáles son sus tendencias, cuáles son sus reacciones, cuál puede ser su reacción a un determinado estímulo. Y toda esa información que se supone es privada, suya, ¿sabe? Así dijo este hombre, ¿verdad? El dueño, el inventor de Facebook, que a espaldas de él vendieron 85 millones de patrones de conducta de afiliados a Facebook. El diablo es tremendamente astuto. Usted no tiene idea de cuántos están siendo por hilos invisibles manipulados por Satanás. Están recibiendo la marca del diablo en su frente. ¿Qué quiere decir la marca del diablo en su frente? Sus pensamientos están siendo influidos e influenciados por Satanás a través de todas estas redes sociales. El mundo entero se unifica. Y dice, estos mártires, estos que están, que fueron decapitados o fueron rechazados por la sociedad, dice que fueron los que no permitieron recibir marcas ni en sus frentes ni en sus manos. ¿Y por qué en sus manos? En sus frentes, sus pensamientos; en sus manos, lo que usted hace. Lo que usted hace, hermano. O sea, sus acciones. Sus acciones están siendo manipuladas por Satanás. Ahora, más que nunca, es más creíble esta enseñanza. Porque Satanás, con todo ese sistema cibernético, está manipulando a masas enteras. ¿Sabe usted cómo se originó la famosa primavera árabe? Que vino a revolucionar y vino a hacer modificar estilos de gobierno que estaban enraizados de siglos y siglos, como eran las monarquías, a través de redes sociales. Todo comenzó con mandar mensajes. Y se extendió. Y aquellos países que antes no movían un dedo por el miedo al que estaba, al verdugo que estaba gobernando, hermanos, se soliviantaron y derrocaron. Derrocaron a Anwar al-Sadat, Saddam Hussein, y puedo mencionarle otros como el de Libia, hombres que estaban entronados durante años y décadas y nadie los había movido. Vino la tecnología moderna y con esa transmisión de mensajes por miles en cuestión de segundos. Le llamaron la primavera árabe, como quien dice el nacimiento de Arabia o de los árabes. Modificaron sistemas políticos completos. Eran monarquías y ahora son democracias. Incipientes, pero las modificaron. ¿Qué le parece? Esa manipulación afecta su manera de pensar y su manera de actuar. Y dice, y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos y vivieron, lea conmigo, y reinaron con Cristo, ¿cuánto? 1,000 años. Si usted quiere tener parte en el reinado milenial de Cristo, hermano, aprenda a obedecer. No se deje marcar por el diablo. Busque la santidad y el temor a Dios. No ame al mundo ni las cosas que están en el mundo. No se deje manipular por el sistema, ni por religión, ni por política. Aunque así eso signifique que lo desprecien, aunque así eso signifique que lo hagan a un lado, sea honesto, sea justo, sea íntegro, sea sincero, no mienta, no robe, no fornique, no adultere, no engañe, no mienta. Hermano, lo que yo estoy leyendo y lo que yo les estoy enseñando, tal vez ustedes dirán, bueno, a saber si se va a dar, será que así va a ser. Hermano, un día usted verá que lo que estoy diciendo era cierto. Alguien dijo algo que me impresionó, parece algo tan simple, pero me llamó mucho la atención. Un hombre salió diciendo, Steve Hawking, usted sabe quién es Steve Hawking, es uno de los de las eminencias científicas del siglo XXI. Hace unos cuantos días murió. Y este individuo, un inglés, Steve Hawking, toda su vida sostuvo que Dios no existía. Dios no existe. Toda su vida lo dijo, lo aseguró y lo sostuvo. Pues sale un hombre y dice, ahora Steve Hawking cree en Dios. Y así, solo así, ¿verdad? Aparecía. Entonces impresionaba un poco, wow, Steve Hawking, ese ateo. Ese hombre tremendo, sí. Y dice, ahora Steve Hawking cree en Dios. ¿Y por qué? Cuando estaba vivo, era un ciego que no veía lo que Dios advertía. Ahora que está muerto, tuvo que ir a enfrentarse con la realidad. Ahora sí cree en Dios, pero es demasiado tarde. Ya no hay esperanza. No se deje marcar por la bestia. No se deje marcar por el sistema. No importa cuál sea el precio que haya que pagar. Pero hermanos, un día glorioso, todos los fieles de la tierra, todos los fieles en Dios, dice, aquí dice, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús, por causa de la palabra de Dios, los que no dejaron ser marcados por la bestia, ni su sistema, ni en su frente, ni en sus manos, y reinaron con Cristo, ¿cuánto? 1,000 años. Si usted quiere, hermano, lleve una vida de infidelidades. Si usted quiere, créame. Si usted quiere, no me crea. Si usted cree, dirá, bueno, a ver si es cierto, a saber si será. Amén. Total, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Yo no puedo obligarlo, ni Dios tampoco lo va a obligar. Y concluyo con los últimos dos versículos. Y dice el verso 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1,000 años. Y dice, esta es la primera resurrección. ¿De qué resurrección está hablando? ¿Quiénes son los que estaban reinando? ¿Quiénes son los que en ese momento iban a gobernar juntamente con Cristo? Todos aquellos que habían tenido parte en la primera resurrección. ¿Y cuál fue la primera resurrección? El rapto. La primera resurrección es cuando Cristo dice, aparezca en las nubes y como ladrón de noche tomará a su iglesia. Y en un abrir y cerrar de ojos, los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos seremos transformados, dice el Señor. A esto se le conoce como la primera resurrección. Estos son los que reinaremos con Cristo durante 1000 años. Verso 6. Y dice, bienaventurado, ¿y qué? Óigame, ¿cuál es la cualidad del que resucite? No es cualquiera, hermano. No crea usted que solo porque usted va a la iglesia, no crea usted que solo porque usted viene a la iglesia y está aquí. No, 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 no. No. Te voy a decir algo, voy a resumir todo lo que Dios pide de mí. Es una cosa. Obediencia. Usted quiere resumir lo que Dios pide de usted, no se complique. No descifre en miles y miles de circunstancias y cosas que Dios le pide. No, solo una. Una. ¿Cuál es? Obediencia. ¿Sabe lo que dijo el Señor Jesucristo? Si me amáis, ¿qué dijo? Guarden mis mandamientos. ¿Y qué es guardar mis mandamientos? No es que usted agarre la Biblia, abra una caja fuerte, la meta y le ponga ahí la clave para que nadie... Eso no es guardar, hombre. Guardar es que usted ponga por obra en su vida diaria la palabra de Dios. Así que si usted, hermano, aunque usted sea lo que sea, tenga usted tiempo de estar en la iglesia, usted tiene... Aquí nació... ¿Sabe usted que hay hermanos, hay jóvenes ya que nacieron en la iglesia? O sea que están desde chiquititos. Pero yo le voy a decir, lamentablemente, si se dejaron marcar por la bestia, en su frente o en sus manos. ¿Sabe lo que dicen afuera, allá, en el mundo? Los peores, dice, son los hijos de los pastores. ¿Así dice? Los peores, dice, son los hijos de los pastores. Soberbios, altivos, prepotentes, abusivos. Y como ahora muchas veces el pastorado son dinastías. El papá, después lo hereda el hijo, después del hijo el otro hijo. Y después, total, no sueltan, como dice, no sueltan el poder, dejémoslo en poder, ¿verdad? No la sueltan, se la pasan del uno al otro porque, bueno, total, es que a mi papá le costó construir esto. Es que mi papá, no hombre hermano, no. Aquí esto que está hecho, amén, ¿quién lo dio? Dios. Y aquí hay granitos de arena, todavía hay algunos de ustedes que ahí los vi encaramados cuando estábamos soldando. Un hermano sin más se viene de ese... para abajo, corriendo riesgos. Bueno, aquí nadie se puede atribuir el derecho a decir, ja, es que a mí me costó. Por eso es que aquí, hermanos, el pastorado no se recibe por herencia, sino que Dios lo elige. Amén. Qué cosa más linda, ¿no? Que sea Dios. Hermano, ¿quiénes son los que van a reinar? ¿Está usted preparado para eso? Porque es a usted el llamado. Ustedes son los que han estado conmigo en mis pruebas y en mis tribulaciones, dijo el Señor. Por eso yo os asigno un reino. ¿Ha estado usted en las pruebas? ¿O muchos de ustedes, en lugar de soportar la prueba y resistir la prueba y demostrarle a Dios que usted está dispuesto a obedecerle y a someterse sin importar cuáles sean las consecuencias? Entonces Dios le dirá, bien buen siervo fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra a las moradas que tu Padre ha preparado para ti. Hermanos, son los fieles. Por eso dice, bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte, ¿qué dice? No tiene potestad sobre estos. ¿Y cuál es la segunda muerte? Ese será el siguiente tema. Ese va a ser el tema 4. El juicio final. Allí, hermanos, serán juzgados todos los hombres. Pero para que sean juzgados todos los hombres, tienen que resucitar. Esa es la segunda resurrección. Y por eso dice, y los que resuciten dos veces, morirán dos veces. Por eso dice aquí, la muerte segunda no tiene más poder sobre él. Pero no me voy a meter más a ese tema porque ese es el que sigue. Sería el cuarto tema. Ahorita, hermanos, ¿qué es lo importante? Cerciórese que usted está obedeciendo, que usted se está sujetando a Dios, que usted está buscando la santidad, que usted no está dejando que el diablo manipule sus sentimientos y sus pensamientos, que no es Satanás el que manipula sus acciones. Tiene que ser Cristo. Para que usted reine, tiene que aprender a obedecer. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Para Dios, dice en el libro de Samuel, para Dios es más importante que los holocaustos, que las asambleas solemnes, que los cultos, que los ayunos y que todas esas cosas que no están mal hacerlas, pero para Dios, ¿qué es lo más importante? La obediencia. ¿Qué es lo que Dios pide? Qué triste que usted aquí, hermanas, venga vestida de una forma y en la calle está vestida de otra. Qué triste, hermanos, que aquí traigan una imagen de un hombre humilde, sencillo, pero afuera son unos grandes soberbios, prepotentes y altivos. Qué triste que ustedes, hermanos, vengan aquí y den una apariencia de santidad y de temor, pero en sus casas son otra cosa. ¿Usted cree que puede engañar a Dios? Dice que Dios, hermanos, Dios dará el derecho y la facultad de juzgar, porque Dios sabe quién es fiel y quién no es fiel. Hay gente que puede jactarse de tener años de estar en la iglesia, años de haber conocido a Cristo, años de pertenecer a la iglesia, pero qué triste que la iglesia nunca ha entrado a él. Él ha entrado a la iglesia, pero la iglesia no ha entrado a él. El reinado será una realidad. Y quiero concluir con un pasaje que me emociona tanto. Allá en el libro de Isaías. ¿Ves? Isaías capítulo 11. Verso 5. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Aquí está hablando del Rey de Reyes, del Señor de Señores, del Eterno Dios, el Príncipe de Paz, Jesucristo. Y dice, y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y ahora comienza a describir el reinado de paz. Y dice, verso 6, morará el lobo. ¿Con quién? Con el cordero. Y el leopardo, ¿con quién? Con el cabrito se acostará. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. ¿Y quién los va a pastorear? Y un niño los pastoreará. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Mire qué cosa más tremenda. Y sigue diciendo, la vaca y la osa pacerán. Sus crías, ¿qué? Se echarán juntas. Y el león como el buey, ¿qué? Comerán paja. Y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid. Y el recién destetado extenderá su mano, ¿dónde? Sobre la caverna de la víbora. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra, lea conmigo, ¿cómo dice? porque la tierra será llena de ¿qué? Del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, no habrá violencia, no habrá agresividad, no habrá soberbio, no habrá prepotente ni orgulloso. Todos conoceremos a Dios. Y dice que la tierra estará llena del conocimiento de Dios, como el mar cubre, como las aguas cubren el mar. Hermano, no le, bueno, al menos a mí me llena de un sentimiento tan grande cuando leo estas cosas. El reinado milenial de Cristo será aquí sobre esta tierra. Ya va a ver usted el otro tema. Ese quizás sea el quinto, donde será cielo nuevo y tierra nueva. Pero ahorita en el milenio no estoy hablando de cielo nuevo y tierra nueva. Tal vez es un cambio de sistema político, económico y social, pero no cambio de toda esta estructura física que ahora conocemos. No. Todavía no hemos llegado al cielo nuevo y a la tierra nueva. El reinado milenial de Cristo será aquí, sobre esta tierra. Por eso habla de león, habla del áspid, habla de la vaca, habla del buey, habla de la osa, animales que ahorita conocemos. Y estos dice que pastarán. Por eso le digo, imagínese, el niño recién destetado dice que meterá su mano en la cueva del áspid y de repente le aparece enrollada la culebra, la serpiente, y así en la, y él le va a estar sobando la cabecita. ¿Qué le parece? Alguien va a decir, este hermano Saúl si está soñando. Amén. Seremos como los que sueñan, así dice, ¿verdad? Pero yo lo creo porque mi Dios lo prometió. Y estas cosas mueven, impulsan el corazón a una vida de santidad, porque no es cualquiera el que va a llegar allí. Estas son de las promesas colaterales que están en la salvación que va implícita en la fe en Cristo Jesús. No es simplemente el hecho de la salvación, no. Estos son los beneficios colaterales que hay alrededor de las promesas de Jesús. Un día precioso reinaremos juntamente con mi Salvador. ¿Estará usted allí? ¿Será usted parte de ese reino? Yo le invito, santifíquese, apártese del pecado. Bienaventurado y santo los que tengan parte en la primera resurrección, porque la muerte segunda no tiene poder sobre él. Y reinaremos con Cristo. ¿Cuánto? 1000 años. ¿Está preparado usted? Quiero leer este último versículo. Los dos últimos versículos. Está en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 11. Y yo quisiera invitarle que lo lea conmigo. Y léalo fuerte. Y dice, 2 de Timoteo, capítulo 2, verso 11. ¿Cómo dice? Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, ¿qué dice? También viviremos con Él. Verso 12, parte primera: si sufrimos, ¿qué? También reinaremos con Él. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Hermano, esta es la advertencia del Señor. Y cuando Él asigna un reino, dice, ustedes son los que han estado conmigo en mis pruebas y en mis aflicciones. Y aquí lo vuelve a corroborar el Espíritu Santo de Dios. Si somos muertos con Él, también reinaremos. Y si sufrimos, también reinaremos con Él. ¿Cuántos dan gloria a Dios? La promesa es de Cristo. El aceptarla o rechazarla es de usted. Que Dios les bendiga. Que la paz de nuestro Señor Jesús sea con ustedes. Amén y amén.